Los piqueteros de la provincia de Entre Ríos mantuvieron ayer por tercer día consecutivo el bloqueo a los puentes que unen Argentina y Uruguay en protesta, ustedes recuerdan por qué, ¿no?, por la construcción de la planta de Bodnia en Fray Bentos. Este bloqueo total se inició esta vez el sábado y, según anuncian los organizadores, se mantendrá al menos hasta el domingo 8, cuando culmine la Semana Santa. Bodnia se va y los cortes se levantan. Esa es la condición, esa fue la consigna unificada de los ecologistas entrerrianos que en esta ocasión están cerrando el puente Salto Concordia, el puente Paysandú Colón y el puente Fray Bentos Puerto Unzué, que es el que mantiene el bloqueo más antiguo. El viernes pasado, el gobierno uruguayo presentó una nueva queja diplomática ante la República Argentina por el bloqueo de los puentes binacionales. Ayer, el canciller Reinaldo Gargano dijo que en esta nota el gobierno de nuestro país deja sentada una nueva violación del derecho internacional, una nueva violación al derecho de la libre circulación y a la sentencia del Tribunal de Controversias del Mercosur, que manifestó que los cortes de puentes son ilegítimos y que en consecuencia Argentina no debe permitir que las personas actúen como la autoridad de inmigración. Eso es lo que está ocurriendo. De hecho, Argentina no debería permitirlo, no debería autorizar que fuera un grupo de particulares quien resolviera por sí o por no el pasaje por uno de estos puentes. En declaraciones que formuló en el día de ayer, el canciller Reinaldo Gargano explicó que Uruguay envió la nota de protesta amparado en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya había dicho que los dos países no debían hacer nada que agravara la situación. Estas medidas, el bloqueo de rutas, agrava la situación. Estas medidas son un elemento más que contribuye a que no se solucione el conflicto, dijo Gargano. Hasta ayer, la Cancillería uruguaya no había recibido respuesta a esta nueva carta de protesta. La nota del diario El País que estamos citando recuerda que Argentina tampoco respondió a las últimas notas del gobierno uruguayo por los cortes de los puentes binacionales.
La primera llamada del día.
Mientras así transcurren las cosas a nivel institucional, a nivel de la relación entre los gobiernos, ¿cómo suceden en el lugar? ¿Qué pasa en el terreno? ¿Cómo se vive en los bloqueos de los puentes? Vamos a conversarlo con Andrés López Reilly, periodista del servicio informativo de El Espectador, a quien hemos ubicado esta madrugada en Paysandú, ¿verdad? Andrés, buen día.
Buen día, Emiliano, exactamente.
Una curiosidad antes de continuar, ¿cómo está el tiempo allí? ¿Cómo amanece?
Un poquito nublado, un poquito bastante nublado, en realidad un poco de niebla. Estuvo lloviendo hasta ayer a la noche, te diría que torrencialmente, muchas calles inundadas aquí en la ciudad de Paysandú. Hoy, parecería ser que no va a llover, pero bastante nublado y con un poco de niebla.
Estás haciendo una recorrida por el litoral y empezaste concurriendo en el día de ayer al bloqueo del puente Paysandú-Colón. ¿Con qué ambiente te encontraste?
Sí, realmente, Emiliano, hay algo que es claro en estos cortes de ruta y es la diferencia que hay entre, los bloqueos, ¿verdad? El de Concordia y el de Colón con el de Gualeguaychú. Hay algo que se puede ver y es que en Concordia y en Colón no hay un fanatismo tan exacerbado como de repente existe en Gualeguaychú, donde es casi, diríamos, que unánime a nivel de la sociedad el apoyo a ese tipo de medidas. Uh-huh. Por ejemplo, ayer en el corte de Colón veíamos claramente que existen diferencias en el pueblo, existen diferencias entre los comerciantes, ¿verdad? Y es un corte muy particular el de Colón, porque, como tú sabrás, dos veces fue desalojado por un grupo de comerciantes liderados por un propietario de una estación de YPF, Neris Bouvet, estación que se encuentra allí a poquitos metros del piquete. Esta persona, junto con otros comerciantes y vecinos insatisfechos por la medida, tomó cartas en el asunto en dos oportunidades, como decíamos, los retiró a los piqueteros de la ruta, les prendió fuego sus pertenencias, sus carteles, sus vallas, a un costado de la ruta y liberó el paso en dos oportunidades. Eso era realmente lo que podíamos sentir, la sensación que podíamos sentir ayer. Estuvimos conversando un buen rato con estos activistas en Colón.
¿Qué pasa? ¿El riesgo de una nueva intervención de comerciantes de Colón se siente como una posibilidad, efectivamente?
Sí, efectivamente, se siente como una posibilidad. Te diría además que estuvimos también, hablamos con muchos actores, entre ellos con representantes de la aduana, ya del lado uruguayo también, quienes nos comentaban que hubo un episodio también en el que algunos camioneros, insatisfechos, que no quisieron esperar a que terminara la medida, también tomaron cartas en el asunto y dijeron, bueno, vamos a pasar, y pasaron de pesados, y bueno, no hubo forma de detenerlos. No se trata de un corte total, en el sentido de que se puede pasar caminando, se puede pasar en bicicleta y se puede pasar en moto, lo cual ha generado además una especie de negocio muy activo entre remiseros y taxistas que llevan a la gente hasta el piquete, luego esa gente cruza a pie y continúa su recorrido en otro taxi, en otro remis, o con familiares que coordinan la llegada de forma telefónica previamente, ¿verdad?
O sea, por lo que tú cuentas entonces, el bloqueo del puente Paysandú-Colón es un bloqueo, digamos, flexible.
Es un bloqueo flexible, sí, se puede pasar a pie, en bicicleta, se puede pasar en moto. Otra cosa que pudimos ver, tú cuando hacías esa introducción, decías, bueno, lo que se ve justamente en el lugar de los hechos, otra cosa que pudimos ver en el lugar de los hechos es la realidad que se vive y cómo se ha visto alterada por esta medida, la realidad de la zona que aledaña al puente, ¿verdad? Por ejemplo, esta estación, es muy muy claro la medida que tomó este propietario de esta estación de YPF, Neris Bouvet, y un conjunto de vecinos, por el perjuicio que a ellos les está ocasionando la medida. Él vende combustible exactamente a la mitad de lo que vale en Uruguay, es decir, en Argentina está a 1,90, 1,95 argentinos, sería la mitad más o menos de lo que cuesta un litro de nafta super en Uruguay. Vende 36.000 litros por día de combustible y vende muchísimo, evidentemente, uruguayos. Se ha detectado también en este paso de frontera alguna camioneta con doble tanque o incluso con el contador de combustible, trancado, marcando como que está llena la camioneta cuando en realidad va vacía. Entonces cargan combustible que traen hacia aquí, hacia Uruguay, y bueno, después evidentemente se vende. También hay muchos comercios por esa zona que tienen precios bastante más accesibles, y bueno, lo que te decía, lo que pudimos ver ayer era la cantidad de gente cruzando a pie a comprar a esos comercios. Para que tengas una idea, Emiliano, entre la ciudad de Paysandú y esos comercios hay unos 5 kilómetros, 3 kilómetros y medio aproximadamente el puente, más un kilómetro y medio el resto del recorrido. Nos decían que la gente hace ese recorrido hasta 4 veces por día. Estamos hablando de 5 kilómetros cada recorrido, ¿verdad?, por el puente a pie, para comprar, bueno, distintos productos que después son vendidos aquí, o combustible, bueno, que supuestamente no se debería pasar también.
O sea, que lo que tú cuentas es que ese movimiento que beneficia habitualmente al comercio de Colón y en particular algunos establecimientos, claro, con la medida del bloqueo se ha visto afectado, pero no del todo. Termina habiendo de todos modos un cierto volumen de ventas.
Sí, hay una especie de, no diría contrabando hormiga, pero evidentemente hay gente que, bueno, va así de a pie, y vimos muchísima gente, incluso tomamos varias fotografías que luego van a poder verse en la página de espectador.com, de gente cruzando el puente a pie y haciendo ese recorrido, que son 5 kilómetros en total, para buscar determinadas cosas. También es justo decirlo que cuando regresábamos fuimos revisados, nuestra camioneta del espectador fue revisada, como vimos otra gente que estaba siendo revisada, pero bueno, evidentemente la gente va, compra mucho más barato y de alguna forma lo ingresa, así como también combustible, ¿verdad? Pero de lo que te decía es la sensación esa que podíamos ver, de que existe una cierta inquietud con respecto a que pueda ocurrir lo que ya ocurrió por un grupo de comerciantes que tomaron cartas en el asunto y liberaron la ruta en dos oportunidades. Este corte de ruta es el más largo, en el sentido de que los tres puentes van a estar toda la semana cortados, o sea, es el corte general más largo, ¿verdad?, de que se están tomando este tipo de medidas. Bueno, existe esa inquietud. Nos
Otra pregunta, ya que hablamos de impactos del bloqueo del puente. Está desarrollándose en estos días la Semana de la Cerveza, allí en Paysandú, donde tú te encuentras. ¿Qué has podido palpar? ¿De qué manera se vio afectada, se vio perjudicada la Semana de la Cerveza, que tradicionalmente tiene un movimiento de público proveniente del otro lado del río Uruguay?
No, el impacto en el tema turístico es muy claro, ¿no? Incluso pudimos presenciar ayer algún problemita allí en el piquete de personas que querían pasar, de repente porque no habían estado informadas o bueno, simplemente se tiraron a pasar con sus vehículos y con sus familias, y bueno, que efectivamente no les dejaban pasar, eso lo pudimos contratar, así como también camioneros que intentaban cruzar a la República Argentina y que estaban parados esperando. Hay mucha gente que evidentemente cambió de destino, eso es clarísimo.
Pero ¿qué pasa en particular? ¿Qué dicen los organizadores de la Semana de Cerveza? ¿Qué dicen las autoridades de Paysandú?
Bueno, por lo menos hemos podido conversar con el intendente, él, digamos, pinta un panorama mucho más alentador, ¿no? Incluso con el tema de las termas también, como que con las reservas son muy buenas, etcétera, etcétera, pero es claro que con esa medida hay un impacto en el turismo, ¿verdad? Sobre
Andrés,
todo de la gente que viene desde Argentina, ¿no?
Andrés, contanos sobre el piquete en sí mismo, el que está bloqueando el puente Paysandú-Colón, bueno, con esas flexibilidades de las que hablabas recién, pero ¿cuál es el estado de ánimo de los militantes? Para empezar, ¿cuántos son?
Bueno, en este caso eran unas 50 personas, entre 40 y 50, casi te diría que el grupo mayoritario pertenece al sindicato de la televisión de la Argentina, que tienen allí incluso un campamento. La mayoría de las carpas son de ellos y quienes están dando un apoyo muy importante a la medida. También presenciamos la llegada de algunas personas que venían de otros lugares de la Argentina, incluso desde Buenos Aires, a dar su apoyo, pero, como te diría, es un número muy minoritario, ¿verdad?
¿Y cuál es el talante? ¿En qué actitud se encuentran?
Yo diría que están muy tranquilos, con esa incertidumbre de que pueda volver a ocurrir lo que ocurrió, y no te llegaba a comentar que nos preguntaban aquí en la aduana uruguaya si ellos tenían montañas de arena, nos preguntaban, nosotros decíamos, sí, había montañas de arena, y entonces nos comentaban los funcionarios de aduana que se ha corrido la voz de que están intentando hacer algún vallado un poco más concreto, de cemento y con incluso barras de acero, justamente para evitar lo que ocurrió, que estas personas quiten las vallas que habían puesto de forma muy precaria, básicamente formadas por maderas y tanques y algunas pancartas, hacer algo más concreto. Y bueno, justamente por esa sensación que ellos tienen que esto puede volver a ocurrir, de que le va a volver a pasar, ¿verdad? Pero te diría que están, bueno, muy muy tranquilos, allí escuchando música, y muy convencidos. La primera persona a la que nos arrimamos a conversar, después de recorrer allí el piquete, a los minutos nos arrimamos a conversar con la primera persona, que tenía una remera que decía no, no y no. Bueno, dijimos, esta persona evidentemente está muy convencida de lo que está haciendo, vamos a hablar con ella. Y bueno, que resultó ser una señora que está apoyando la medida, estaba con otra señora uruguaya justamente de aquí de Mercedes, que estaba con su marido, ella vive con su marido en Buenos Aires, y bueno, nos daban sus razones, evidentemente pueden ser compartibles o no, pero lo que sí a uno le queda la sensación es de que ellos están convencidos de lo que están haciendo, de que la causa es justa. Hablamos también con uno de los ambientalistas más representativos de ese corte, una de las personas que ha hecho más esfuerzo por este corte de Colón, y bueno, él nos daba sus argumentos. Yo le preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿qué van a hacer cuando la empresa comienza a funcionar? Como se ha anunciado, va a ser dentro de 3 meses aproximadamente. ¿Y qué van a hacer si al mes o a los 2 meses se comprueba que no contamina? Y me dice, bueno, pero no es solo el agua. Me dice, yo le decía, bueno, pero van a tomar muestras del agua y van a decir si está contaminado o no. Me dice, no, pero es el impacto a futuro con los años y bla, 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 y que la chimenea y la lluvia ácida. Uno ve como que no hay, digamos, demasiado sustento científico en sus argumentos, pero evidentemente, bueno, son personas que están muy convencidas de lo que hacen, y bueno, allí están en la ruta esperando a ver qué es lo que pueden hacer. Evidentemente su objetivo último, que era quitar a Bondnia de su actual emplazamiento, no lo van a lograr, y ellos creo que lo saben, pero siguen con la esperanza de que algo pueden hacer. La posición que nos decía la mentalista es, yo sé que ambos gobiernos, tanto el uruguayo como el argentino, están esperando a que nosotros depongamos nuestra actitud, a que nos cansemos, a vencernos, digamos, ¿no? Esa es la posición que ellos tienen y evidentemente es un sacrificio estar allí en la ruta, soportando un montón de inclemencias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no?
Lo último, Andrés, con respecto a ustedes, ¿cuál es el trato? ¿Cómo reciben a periodistas uruguayos?
En este caso, nosotros, te digo la verdad, Emiliano, llegamos con la noticia de lo que ocurrió en Gualeguaychú. Evidentemente, llegamos como con una, un poco, sentíamos nosotros como que existía una tensión.
Sí, porque recordemos que a distintos colegas uruguayos que habían ido a desarrollar su tarea allí en el puente Fray Bentos Puerto Unceo, o mejor dicho, en el campamento de Arroyo Verde, ¿verdad?, del lado argentino, se los presionó fuerte, ¿verdad?, a propósito, por ejemplo, de qué iban a hacer con la información que recogían allí, con los testimonios, se los, de algún modo, amenazó, vamos a ver si publican efectivamente lo que nosotros les decimos, queremos ver qué hacen con las notas que recogen, en fin, entonces...
Sí, en ese caso, no, por lo menos la sensación que a nosotros nos quedó es que no está tan radicalizada la lucha aquí. Nosotros sentíamos, quizás era un tema personal, con una cierta tensión al comienzo, justamente por ese incidente que tú estabas mencionando, pero creo que era algo más nuestro, que pasado, estuvimos un buen rato en el corte, creo que pasados los minutos eso se disipó totalmente, pudimos conversar perfectamente con ellos, hacer entrevistas, todo. Creo que no es el corte de Colón, así como te comentaba el de Concordia tampoco, no es la misma situación a la que se vive en Gualeguaychú justamente. Y bueno, ahora estamos yendo rumbo a Concordia, vamos a ir a Salto, vamos a cruzar a Concordia y mañana vamos a estar en Fray Bentos cruzando entonces a Gualeguaychú.
Andrés López Reilly, gracias entonces por estas impresiones y seguimos escuchándote a lo largo de la programación del Espectador hoy mismo.